Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Técnico desde cero. En este capítulo revisaremos algunas de las aplicaciones que tienen las líneas de tendencia mediante patrones de comportamiento. Y el primero que revisaremos es el principio de abanico. ¿Ya? Teniendo presente lo que es una línea de tendencia y su validación como tal, al tener tres zonas de contacto como mínimo y según vimos en el capítulo anterior, llegamos a un patrón que, como su nombre lo dice, tiene forma de abanico, debido a que cuando existe una perforación de una línea de tendencia, por ejemplo a la baja, los precios continúan hasta un segundo nivel para generar nuevamente una reacción al alza, provocando una segunda línea de tendencia orientativa, siempre y cuando no perfore la línea de tendencia anterior, y que esta vez estaría actuando como resistencia. Para que se valide este patrón, es necesario que este movimiento se genere varias veces y terminará generando o creando visualmente un efecto de abanico, como se puede ver en el gráfico que explicaremos un poquito más. Obviamente, aplica para la tendencia alcista como para una tendencia bajista y obviamente aplicando los mismos criterios de soporte y resistencia. Entonces, si nos vamos al ejemplo práctico, tenemos que esta es nuestra primera línea de tendencia. ¿Ya? Vamos a borrar estas tres. Nosotros, en un avance, obviamente, obviando de que este desarrollo ya está realizado, tenemos una línea de tendencia desde este punto hacia arriba y que obviamente tiene un contacto, dos contactos y tres contactos, cuatro contactos. Ya sería una línea de tendencia confirmada. Pero ¿qué se produce? Se produce una ruptura de esa línea de tendencia, el precio cae hasta un nivel de soporte X o reaccionó a un nivel que nosotros teníamos analizado, pero independiente de eso no es lo importante, sino que el precio rebota, vuelve a generar una nueva línea de tendencia en este sector, sube y en esta vez la línea de tendencia anterior actúa como resistencia. Se repite el proceso, el precio cae, obviamente tiene un rebote técnico, pero finalmente vuelve a quebrar esta línea de tendencia y se vuelve a generar un tercer rebote en este sector. El precio repunta, tenemos un mechazo, obviamente no va a ser tal cual se desarrolla en base a imágenes de libros o ejemplos muy, muy exactos. Acá lo estamos aplicando en un gráfico real, entonces puede que existan zonas en las que no llega nuevamente esta línea de tendencia como resistencia, pero sí se le acerca. Recuerden que la línea de tendencia, los contactos pueden ser en zona puntual o también en una zona cercana a la línea de tendencia para considerarla soporte o una resistencia válida. Y en este caso tendríamos un mechazo, de todas formas igual tocó el precio acá atrás. Y tenemos un nuevo quiebre hacia abajo. Esta línea de tendencia anterior está actuando como resistencia. Vuelve a generar un rebote. Y esta última que tenemos trazada otra vez se comporta como resistencia. Y si trazamos una última línea de tendencia en base al último nivel en el que llegó, tenemos que se nos produce un efecto visual de abanico, como se ve en la imagen. Si este precio continúa a la baja y vuelve a generar un nuevo rebote, tendríamos una quinta línea de tendencia ya confirmando y obviamente generando un patrón de abanico. Pero ¿cuál es el punto importante? El punto importante es que una línea de tendencia, una vez que se rompe, rebota, vuelve a llegar a la línea de tendencia que esta vez actúa como resistencia, vuelve a quebrar, lo mismo, rebota, resistencia, a nueva línea de tendencia, resistencia y nueva línea de tendencia y se genera un efecto de abanico. ¿Cuándo se invalida este patrón, entre comillas? Cuando la línea de tendencia anterior no actúa como resistencia. En este caso, si el precio hubiese continuado al alza, tendríamos que considerar esta línea de tendencia como válida, como nuevo soporte. Y en caso de que el precio continúe, ir utilizando la línea de tendencia que más se respete o en el nivel que ya se perfore al alza como nuestro nuevo soporte. ¿Ya? Esto se entiende como un patrón de abanico en base a líneas de tendencias. No tiene inclinación por ángulos, no tiene inclinación por porcentaje, no tiene nada. Simplemente se cumple el patrón de que el precio rompe, nuevo soporte, resistencia y así. Y como les comento, puede ser al alza, como también puede ser a la baja en este ejemplo. Ahora, hay que considerar que el principio de abanico genera otro punto a considerar y es el concepto de inclinación. A medida de que las líneas de tendencia se vayan dibujando en el gráfico como en el patrón de abanico, tendremos distintas inclinaciones o verticalidades a medida que el precio se desarrolla, y esto afecta directamente a la posibilidad de ser sostenida en el tiempo. ¿Qué quiere decir? que a mayor verticalidad se genera una tendencia demasiado acelerada y es menos eficiente que una tendencia de 45 grados, por ejemplo. Y una tendencia demasiado plana, por ejemplo, una línea en este sentido, una inclinación de 15 grados, por ejemplo, se consideraría una tendencia con poca fuerza. Por ende, el ángulo más relevante o más sano al momento de analizar fortaleza sería el de 45 grados, como lo comentaba anteriormente. Y eso nos abre otra variable a considerar, ya que nuestra línea de tendencia se va ajustando con el tiempo a medida de que la tendencia aumenta o disminuye. ¿Qué quiere decir básicamente? Que nosotros vamos moviendo nuestra línea de tendencia hacia arriba o hacia abajo, considerando la cantidad de contactos que vaya generando. Lo que obliga a realizar un seguimiento al comportamiento, pero siendo siempre el punto más clave de mantenerlo a largo tiempo y obviamente considerando los conceptos de tendencia principal, secundaria y menor, como los vimos en los conceptos generales del análisis técnico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un gráfico puntual, a medida que nosotros trazamos líneas de tendencia, tenemos distintas verticalidades. Por ejemplo, como ven en este gráfico de Enel Chile, tenemos una verticalidad prácticamente 45 grados en la línea verde, lo que nos genera una tendencia entre comillas más sana. En la línea azul, en cambio, tenemos una posible línea de tendencia acelerada, que ya no estamos con los 45 grados y tenemos una inclinación bastante pronunciada. Y si se fijan, a la baja también se pueden generar esas verticalidades bastante más elevadas. Si nos vamos a una inclinación mucho más rápida, tenemos la línea de acá atrás que estamos trazando y que la vamos a dibujar en rojo. Que si se fijan, al ser muy inclinada, tiene mucha facilidad de ser rota, ya sea para un rango lateral o para un cambio de tendencia. Pero esas verticalidades o inclinaciones demasiado elevadas nos dan señales de posibles recuperaciones en la misma velocidad. O sea, a grandes rasgos, si un precio cae fuerte, una vez que rompa su tendencia, es muy probable que la recuperación sea de manera muy similar, generando algo que se conoce como púa, que no quiero ahondar más en detalle, porque lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, cuando ya partamos viendo patrones de comportamiento por vela. Pero aplicando el mismo concepto de inclinación de línea de tendencia principal, secundario, menor, aquí aplica exactamente lo mismo, pero en base a inclinaciones. Nos dice que una línea de tendencia, por ejemplo, si yo dibujara una línea de tendencia así o el precio llevara esa dirección como la línea roja, es una tendencia demasiado débil por la baja inclinación que tiene. Una línea de 45 grados sería una inclinación de una tendencia sana y lo ideal es que el precio se vaya moviendo a lo largo de esta línea de tendencia. Y la línea azul que ya es una tendencia con una verticalidad un poquito más elevada. Y obviamente tiene mayor dificultad de ser sostenida en el tiempo, por ende siempre tienden a ser tendencias o secundarias o menores. Para que te mantengan ese concepto de verticalidad dentro del tintero. Una tendencia demasiado vertical es muy probable que se rompa en el corto plazo. Y eso aplica muy bien cuando están tratando de analizar acciones en gráficos más rápidos. Por ejemplo, sesiones intradía. O sesiones ya análisis por 4 horas, 1 hora dentro de sesión o sesiones diarias, como a grandes rasgos. Otro patrón bastante común y bastante útil para las líneas de tendencia es los canales. Muchas veces los precios mantienen su tendencia moviéndose entre dos líneas paralelas que se denominan canales. Existen canales ascendentes o descendientes, dependiendo de su tendencia, obviamente. Idealmente, al reconocer estos canales, es importante ver las fortalezas de las líneas que lo conforman. Y el objetivo sería tomar posiciones en niveles bajos del canal, por ejemplo, aquí, bajos del canal y venderlos, obviamente, dependiendo de cada operador, en las zonas altas de dicho canal. Aplica el mismo concepto de importancia de las líneas de tendencia, es decir, mientras más respetada sea o más contactos tenga en la línea de tendencia que lo conforman, más validación tendría al momento de considerar zonas de entrada o salida. Y obviamente el factor tiempo o plazo que se tiene vigente dicho canal al momento de considerar su relevancia también juega un papel importante, tal cual la línea de tendencia que vimos en el capítulo anterior. En el caso de los canales, generalmente una ruptura por la parte superior del canal se tiende a tomar como una confirmación para una posible aceleración de tendencia, por lo que muchos operadores aumentan posiciones en este nivel y, en caso inverso, una ruptura del canal por la parte inferior indicaría un posible cambio de tendencia y generalmente muestra un desarrollo débil al no poder realizar un próximo contacto dentro del canal en la parte superior. Esa sería nuestra primera alerta. Y una vez que el precio rompa la baja, deberíamos tener ya a considerar una salida o un posible cambio de tendencia en desarrollo. ¿Qué quiere decir? Lo primero, el canal se conforma por dos líneas exactamente paralelas, que de hecho, si yo borro esta línea, este canal paralelo y lo dibujo mediante un canal paralelo, trazo esta línea, la proyecto, se me genera exactamente el mismo canal que estábamos analizando. Obviamente hay una mecha que rompe, pero no se considera validación. Entonces, como el canal tiene muchos contactos en su punto inferior, significa que es una línea de tendencia bastante robusta. Y la lógica me diría comprar en un nivel de soporte fuerte y vender en un nivel superior del canal, proyectando obviamente la misma línea paralela. ¿Y qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una ruptura por la parte superior del canal, por ejemplo, este es un canal ascendente. Obviamente hay un patrón aquí de por medio, pero es un canal descendente, perdón. Y tenemos una ruptura de la parte superior del canal. Al tener una ruptura en la parte superior, nos está indicando una aceleración de tendencia. Entonces, mucha gente o algunos operadores comprarían en este sector de confirmación y esperarían que la tendencia se genere de una manera mucho más acelerada, con el objetivo de tomar utilidades más rápido o generar utilidades más rápido. En caso contrario, que por ejemplo el canal se me rompiera en este sector, primero, lo más probable, voy a tratar de engrosar un poquito el dibujo, ¿ya? Lo más probable es que se me genere un nuevo rebote, el precio no alcance a llegar a la parte superior y nos llegaría en un punto intermedio, indicando posiblemente una debilidad en su continuación hasta la parte del rango superior del canal, y me estaría indicando posiblemente una debilidad o una pérdida de fuerza que podría desencadenar en una ruptura por la parte inferior y eso generar un cambio de tendencia a la baja. ¿Ya? Entonces, mucha gente, en caso de comprar en este nivel, esperaría a ver si el precio llega hasta la parte superior del canal, lo que nos indicaría fortaleza. Y en cambio, si nos genera este movimiento, es posible que el precio retroceda y nos tengamos una ruptura en nuestro canal que generaría a su vez un cambio de tendencia a la baja. Que vamos a dibujar una línea más angosta y de color amarillo para diferenciar. Entonces, a grandes rasgos, hacia arriba tenemos una aceleración. Y hacia abajo tendríamos posible cambio de tendencia y el primer aviso es no poder llegar a la parte superior del canal paralelo. A grandes rasgos y obviamente así como ejemplo muy burdo. Otro punto a analizar son los retrocesos de tendencia. Este principio dice que cuando un movimiento al alza o a la baja se genera desde un punto mínimo hasta un punto máximo, tiende generalmente a volver a un nivel del 50% del pulso. ¿Qué quiere decir? Que si un precio está, por ejemplo, en 100, sube a 200, es probable que tenga un retroceso de un 50%. Y también se aplican condiciones en la cual ese porcentaje total se divide en tercios, en 33 y 66%. Obviamente no es apuntando a los retrocesos de Fibonacci porque son patrones que iremos viendo más adelante, sino un retroceso en tres niveles puntuales, 33, 50 y 66. Básicamente, o la lógica dice que si un precio sube un 100%, por ejemplo, y retrocede un 33%, significa que la tendencia es fuerte y debería continuar. Si un precio retrocede un 50% luego de subir un 100%, significa que es una tendencia relativamente sana y lleva un ángulo de inclinación bastante, bastante saludable. En cambio, si el precio sube a 100% y retrocede un 66%, estaría indicando de que es probable de que la tendencia no sea tan fuerte como nosotros tenemos considerado. ¿Y qué quiere decir? Vamos a dibujar, eliminar un poquito estos dibujos. El canal lo vamos a borrar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, y el volumen lo vamos a ocultar. Nosotros tenemos un nivel mínimo en el precio, que sería el de acá. El precio nos subió hasta nuestro primer pic, que serían esos mechas. Consideremos un 30% aproximándolo. Desde aquí hasta el nivel máximo tenemos un nivel de 30%. Considerando la teoría, me dice de que el precio debería retroceder un 50%, y si ustedes se fijan en la proyección desde el máximo hasta el nivel donde hizo soporte considerando esa mecha, tenemos una variación de un 15% a la baja, y estaría cumpliendo perfectamente nuestra proyección de que un precio sube un porcentaje y retrocede el 50% de ese avance, ya que subió un 30% y retrocedió un 15% de manera saludable, porque se me debería generar un ángulo prácticamente de 45 grados aproximadamente, y el precio volvió a retomar su tendencia. Si el precio hubiese subido, por ejemplo, el mismo 30%, pero hubiese tenido un retroceso solamente de un 10 hasta la zona de acá, que de hecho la estaría cumpliendo por temas de cuerpo de vela, significa que la tendencia es fuerte y debería iniciar un impulso nuevamente al alza con una tendencia un poquito más acelerada. En cambio, si el precio me hubiese retrocedido un 20% desde el máximo, por aquí, significa que la tendencia es prácticamente débil y es probable de que no la pueda sostener en el tiempo, lo que indicaría que estaríamos dentro de un rango lateral más que de una tendencia alcista. Como ejemplo, algo más aplicado en el caso de esta acción que es Falabella. Ya con el concepto de retroceso de tendencia interiorizado, podemos analizar una segunda aplicación de los tercios. En este caso es mediante la utilización de velocidades de líneas de tendencia, basándose básicamente en el mismo concepto de los tercios. Para confeccionar las líneas de velocidad, se debe considerar el punto más alto de la tendencia como velocidad máxima, entre comillas, y ese punto dividirlo en tercios trazando la línea, obviamente horizontal, en la cual nos indicaría distintas velocidades o tres distintas velocidades en las que se nos podría desarrollar nuestro precio. ¿Cómo se dibujaría básicamente? Al menos en TradingView se los voy a hacer como un ejemplo bastante rápido, porque la idea es hacerlo mediante líneas de tendencia, no con un patrón ya establecido. Por ejemplo, tenemos el tridente o abanico de Pitchfan. Trazamos una línea hasta acá, hasta el punto máximo. La tengo o deshabilitada para que se aprecie más que nada los tercios. Pero se traza una línea hasta el punto máximo. Se extiende de manera horizontal hasta el mínimo. Y obviamente los tercios serían este. Esta línea, un tercio, dos tercios y tres tercios o velocidad máxima. ¿Qué nos dice la teoría? Que el precio en esta línea debería tener una tendencia o una velocidad de tendencia mucho mayor que la velocidad que llevaría en esta tendencia, y obviamente esta tendencia de un tercio debería ser, entre comillas, más resistente que la tendencia de dos tercios. Obviamente depende qué tan inclinada sea el punto máximo, porque el ángulo, como comentamos anteriormente, más sano que debería llevar una tendencia es el más cercano a 45 grados. Y obviamente esta línea de tendencia sería nuestra velocidad máxima o la velocidad máxima que nosotros deberíamos considerar saludable, entre comillas, sin salirse de la estrategia de los tercios. Pero básicamente es trazar tres líneas de tendencia separadas en un tercio, dos tercios y tres tercios, indicándonos tres velocidades distintas en las que se nos podría desarrollar nuestro precio. Básicamente, eso es el principio de de líneas de tendencia con velocidad en tercio. Así que eso sería por hoy día. Espero que se haya entendido lo mencionado en este capítulo, y cualquier duda no olviden realizarla en los comentarios. Yo voy a intentar responder lo an antes posible y dentro de los tiempos que se me den. El próximo capítulo veremos lo que son los abanicos de Gann, abanicos de Fibonacci, retroceso de Fibonacci y otros conceptos algo más en detalle. Ya estamos comenzando a entrar en tierra derecha respecto a análisis técnico y patrones ya algo un poquito más complejos quizás. Así que les recomiendo tratar de interiorizar lo mejor posible estos videos y seguir estudiando para ir reforzando y no, como se dice, que no los pille la máquina. Así que eso, No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ayudar a que este proyecto siga creciendo. Y ahora estoy trabajando con plataforma de Patreon. Entonces todos los estrenos anticipados los voy a subir a esa plataforma. Si alguien quiere apoyar el proyecto o suscribirse para optar al contenido anticipado y poder estudiar más en detalle, bienvenido sea. Todo sirve porque tengo varios proyectos en mente que quiero empezar a poner en marcha, pero para eso necesito mayor cantidad de suscriptores y poder hacer especies de concursos o tratar de incentivar un poquito que la gente entre a este mundo de las inversiones mediante análisis técnico o análisis fundamental. Independientemente de eso, me voy a tratar de incentivar a la gente que este sea un proyecto casi como educación financiera o como una segunda herramienta para generar ingresos. Así que eso, la próxima vez vamos a comentar los temas que le dijimos. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.